ex candidata, la ex ministra conservadora Marta Lucía Ramírez, dice que la tregua bilateral debe ir no hasta el 31 de octubre, sino que debe ser de 90 días. Se reúne esta mañana ella, antes de la reunión en la Casa de Nariño, con el expresidente Andrés Pastrana.
Fíjese lo que dice la doctora Marta Lucía Ramírez en Twitter anoche, después de conocerse el anuncio del presidente Santos. El presidente es equivocado insistir en que el cese al fuego es hasta el 31 de octubre. No es momento de arrogancia, sino de prudencia. Luego dice, FARC dice que deben mover sus tropas al lugar seguro por lo del 31 de octubre. Nadie de este lado de la sociedad puede ser irresponsable contra ellos.
Las 7:11, doctora Marta Lucía Ramírez, buenos días.
Buenos días, Néstor, buenos días a sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Doctora Marta Lucía, ¿no le parece a usted curioso, paradójico, que ganó el no y ustedes, quienes promovieron el no, ahora critican al presidente Santos porque está haciendo pues lo inevitable, que es dar los primeros pasos para que el escenario regrese a lo que era antes del proceso de paz?
Yo no creo, Néstor, que haya nadie tan absurdo en este país que pueda entender que quiere regresar a lo que había antes. Volver a la guerra sería una cosa demencial. Y no creo que haya nadie que esté con ese discurso ni con ese propósito. Yo creo, Néstor, que aquí hay que contribuir de verdad constructivamente, positivamente, y entender que en esa expresión del no, lo que hay es el deseo de preservar no solamente un cese al fuego, sino sobre todo también de preservar en el mediano y en el largo plazo una democracia, y son argumentos válidos, y no son argumentos ni sacados a última hora. En el caso concreto mío, usted lo sabe muy bien, yo he mandado muchas comunicaciones y al presidente Santos un documento sobre todos los primeros capítulos cuando se conocieron, y si lamentablemente ninguno de esos recomendaciones tuvo acogida, pues ahí estamos hoy por hoy sufriendo todos los colombianos un proceso que falló en el momento en que debía culminar. Ojalá hubiéramos todos salido a aplaudir el 2 de octubre porque 13 millones de colombianos habíamos ratificado un acuerdo. Entonces aquí hay que buscar constructivamente, y de verdad ponerle paz a este país implica también que todo el mundo se quite esta animosidad y esta manera de presumir que el otro está buscando lo malo. Lo que se quiere es poder corregir, y lo que se quiere es hacerlo con celeridad, pero también que de verdad produzca algún resultado y sea eficaz todo este esfuerzo.
Doctora Marta Lucía, ¿usted supone que las FARC van a agachar la cabeza y van a decir, bueno, ganó el no, seguimos renegociando en los términos en los que quieren los promotores del no?
Creo que acá nadie tenga que agachar la cabeza, hay que ser simplemente razonables y entender que no se trata de 10, 15 promotores, se trata simplemente de 6 millones y medio de personas que están haciendo una solicitud de que esto tenga, repito, garantías suficientes para...
Qué lindo. Es la doctora Marta Lucía Ramírez. A ver si podemos repetir la llamada, Ricardo, por favor. 7:14 a.m. Pues Felipe, el tema está caliente, estamos buscando interpretaciones de qué está pasando y qué va a pasar después de la reunión de hoy con este proceso de paz, sí, después del triunfo del no en el plebiscito.
Es que fíjese,
tres días de incertidumbre estamos cumpliendo hoy.
Yo me confundo un poco porque oyendo ahora lo poco que alcanzamos a oír de la doctora Marta Lucía, votaron por el no, y ahora dice, pues, ¿quién quería la guerra? Eso sería absurdo, eso no sé qué. Es decir, yo creo que tienen una papa caliente en sus manos, los promotores del no, liderados por supuesto por el expresidente Uribe, y por el procurador, y por el doctor Pastrana, y por la doctora Marta Lucía. Y es, ¿qué van a hacer con este tema?
A mí me parece...
¿Cómo lo van a manejar?
Con este país ahora.
Es decir, ellos tienen... hoy es el tercer día que debería el país estar en otra cosa, pero estamos en el tercer día en que hay que ver a ver qué quieren hacer los del no.
Doctora Marta Lucía, se cortó la llamada.
Sí,
sí, señora.
No, me decía simplemente que el propio abogado de ellos entonces hoy señalaba en Madrid que acá ni el proceso se acabó ni se va a frustrar el anhelo de paz que existe de parte de todos y que hay que solucionar este impasse, y en eso vamos a trabajar quienes creemos realmente que los argumentos jurídicos, los argumentos también de sensatez, democracia, son válidos. Vamos a aportar toda nuestra capacidad negociadora y todos los conocimientos para que esto salga bien.
Doctora Marta Lucía Ramírez, el cese bilateral y definitivo de hostilidades era el paso previo para el fin del conflicto. Si era refrendado en las urnas, quedó sin mandato con la victoria del no el domingo. ¿De qué manera podría el presidente de la República prorrogar indefinidamente esa condición si las negociaciones están en un limbo y ni siquiera sabemos si se van o no a reabrir?
Primero se deben reabrir, ese es el mandato de los colombianos que de forma mayoritaria se expresó el 2 de octubre. Segundo, la facultad la tiene el presidente y si la tiene, pues lo lógico es que la ejerza justamente para evitar cualquier riesgo al personal de las FARC, porque a mí sí me parece que uno tampoco puede en este momento generar en las FARC la sensación de que tienen que ir a donde salen a corriendo a esconderse. Mi propuesta justamente es que se continúe el cronograma que estaba previsto para el día de 5, es decir, que se vayan para las zonas de concentración veredales y que allí tengan toda la protección mientras se descentraba el proceso y se pueda lograr hacer los ajustes del caso. Eso es lo que el presidente puede hacer. Ese decreto que expidió él mismo para dar el cese al fuego bilateral y definitivo, ahí establecieron que se hacía entre agosto y octubre, si no recuerdo mal, pues se lo podría poner a 90 días. Y así tiene realmente un plazo que es prudencial, pero que también le da algo de holgura para el manejo de este proceso. Creo que lo importante hoy, ahora vamos a tener una reunión con los demás promotores del NO, es justamente ver si se puede organizar una mesa
doctora
de
Marta
concertación.
Lucía, no entiendo algo. Ganó el NO, pero usted, su propuesta es que siguiera el cronograma del sí.
Pero es que, Néstor, es que hay cosas que son valiosas de ese acuerdo. ¿Por qué ir a destruirlo todo? Si en ese acuerdo todo ese proceso de desarme, entrega de las armas, el proceso de las concentraciones en las zonas reales es positivo, ¿por qué ir a romper todo eso? Entonces, si hoy están las FARC en condiciones de estar en esas zonas de concentración, ¿para qué las queremos por ahí afuera armados? Que estén en las zonas de concentración y hay 90 días tratar realmente que se pueda ajustar este acuerdo y entonces en ese momento se retoma ya y se va a tener que poner un cronograma distinto para el desarme. Yo estaba hablando de mantener el cronograma de movilizarse a las zonas de concentración. Dentro de las zonas, acuérdese que hay un proceso de desarme, entonces en 30 días una parte y así era por porciones. Pues ese cronograma evidentemente hay que cambiarlo, el de entrega de las armas, pero ya el de movilizarse en las zonas de concentración es perfectamente posible mantenerlo.
Es la doctora Marta Lucía Ramírez, son las 7 de la mañana, 18 minutos, ex ministra de Defensa, ex candidata presidencial. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, hasta luego.
7 de la mañana, 18 minutos, en Mañanas Blue.
¿Le puedo pedir un favor? Pégueme una cachetada a ver si me despierto porque no estoy entendiendo nada. Ahora resulta que gran parte del acuerdo trae cosas maravillosas y buenísimas.
Néstor.
No entiendo nada realmente, entre más Felipe, oigo a los del
pero
no,
sabe,
más yo, confundido
yo
quedo.
Sabe, Néstor.
Es decir, salieron, votaron, ganaron, y ahora entonces, después de que derrotan en las urnas al presidente Uribe, al presidente Santos, perdón, lo derrotan, entonces ahora sale entonces así, no, es que el presidente es el que tiene que solucionar el lío. O sea, no entiendo, Néstor, con que, todo respeto, como dice usted, Juan.
¿Creen que es un buffet, Felipe?
Entre más aclaran, más oscurecen.
¿Qué pueden pena, coger, pues? Pueden coger el arroz del buffet,
sí,
pero no pueden coger el pollo, pero sí pueden coger el salmón. El acuerdo no es uno. O se acoge o no se acoge. El acuerdo no puede ser por presas.
Ricardo, yo creo que ese es justamente el punto. Mire, si hay una verdadera voluntad de paz, y si la existió durante todo el tiempo de parte de las FARC y de parte del gobierno, el mandato del pueblo colombiano no es para la guerra, es para una paz negociada. ¿Cómo?
Ya se negoció, ya se negoció.
No, es que ese es el punto.
Y ustedes no,
sobre
usted
lo
no,
que decía Felipe,
no. Y los del
lo
no dijeron, no me gusta
Marta
el acuerdo.
Lucía Ramírez,
no
Felipe,
me gusta, ya se
sobre
negoció.
Lo que decía Marta Lucía Ramírez, a mí me parece que la voz de Marta Lucía Ramírez es súper constructiva y útil. Ojalá fueran así muchas de las voces que oímos. Marta Lucía Ramírez es totalmente coherente con lo que dijo durante la campaña del plebiscito. Ella presentó un cuadro. Miren la línea de Twitter de Marta Lucía. Yo tengo aquí en mi carpeta incluso unas intervenciones de Marta Lucía Ramírez diciendo hay unas cosas buenas que se podrían salvar y hay unas cosas que son malas. Ella no está planteando esto ahora.
Sí, sí, sí.
Y me parece además, eso no es que a ella se le ocurrió pues, esta mañana.
Ahora,
y me parece
de que
además
derrotan
que es lo correcto,
al,
Felipe.
Al plebiscito derrotan. Entonces, ahora sí hay cosas rescatables del acuerdo. Pues.
Marta Lucía, vea, hablo por lo de ella con la carpeta que tengo aquí al frente. Eso lo planteó desde el comienzo. Y me parece que en ánimo de serenidad, de buscar acuerdos y de encontrar el mejor camino camino para Colombia, esto es lo correcto. Es que hay unos asuntos de ese proceso que es imposible renegociar, pero sobre otros hay un mandato del pueblo colombiano para renegociar. Entonces, ¿dónde debía estar la comunidad internacional? Yo no estoy en desacuerdo con que ayude la comunidad internacional, estuve en desacuerdo con el acto del 26. ¿Dónde debería ayudar la comunidad internacional? ¿Dónde debería poner sus esfuerzos el gobierno y las propias FARC? Es en identificar esos puntos que motivaron el rechazo del pueblo colombiano y entenderlo como una verdadera oportunidad de paz. Una paz respaldada, no solo por la mitad que iban a votar sí o no, sino por un porcentaje pero más mire, grande de Juan, colombianos, pues es una paz que será esa sí estable y duradera. Esto, deja, Juan, hay que leerlo en clave positiva esto, lo que ocurrió.
Juan, esto que está pasando hoy con el plebiscito de Colombia se parece mucho al Brexit en Inglaterra.
Sí, claro.
¿Sabe cómo se llama, Felipe, esta preocupación suya? ¿Cómo le decían los ingleses a esa preocupación de que se va a escoger un pedacito del acuerdo de paz? Los ingleses decían cherry picking policy. La política de escoger las cerezas que me gustan. Y entonces los señores dijeron allá, no, es que la votación era sí o no. No hay cherry picking policy, no hay un pedacito sí me gusta, otro pedacito no me gusta. La gente votó sí o no, no un pedacito gris, otro pedacito negro. Silvia, en Londres. Usted que ha seguido todo el proceso del Brexit y que está viendo esta mañana, ¿me quiere explicar cómo se saldó este debate en Inglaterra, si se ha saldado?
Fíjate, si solamente, bueno, esto no está saldado, Néstor, si solamente miramos en términos globales qué era lo que quieren los británicos de la Unión Europea y lo que no quieren, ellos quieren tener el acceso libre al mercado único sin ninguna barrera. Pero en cambio lo que no quieren es la libre circulación de las personas, que es el acuerdo de Schengen, que es el acuerdo de que todos los europeos puedan moverse libremente y ir a trabajar donde más les conviene o donde más les apetece estar. Bueno, lo que le ha dicho, fíjate que no solamente Juncker desde la Comisión Europea, sino que también la canciller Angela Merkel le ha dicho directamente al gobierno británico, aquí cherry picking policy no existe, no es posible, o todo o nada. Y fíjate que ¿quién le respondió ayer?
Es que el plebiscito al gobierno es sí británico, o no un pedacito sí, no un pedacito no.
Exactamente, Néstor, y fíjate que ayer hubo una declaración muy importante porque fue el jefe de los empresarios, el presidente de los empresarios alemanes, quien le dijo al gobierno británico, aquí los empresarios europeos estamos unidos y no, aquí no hay mercado único si ustedes no aceptan la libre circulación de los trabajadores. Por lo tanto, por eso se está hablando y por eso están cayendo los mercados en este minuto, porque se cree que el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea va a ser un divorcio duro, el más rudo posible, sin acceso al mercado único.
7:23 Álvaro.
Mire, si en Inglaterra están enredados, no han podido solucionar el problema, no saben qué va a pasar. Y eso que allá la primera ministra ha dicho, Brexit es Brexit, es decir, ganó el Brexit, nos vamos. Pero obviamente, eso es fácil decirlo, pero tiene unas consecuencias terribles que están tratando de evitar y no van a lograr evitar. Si eso es allá, donde Brexit es Brexit, imagínese acá donde dicen, el no, no es no, sino sí.
No, es que aquí es lo que hay, exactamente es lo que está pasando, Álvaro. Fíjese, la gran contradicción de todo este escenario es que los del no hoy están diciendo que nos quedemos. O sea, los del Uribexit en Colombia están diciendo que no, que ganó el no, pero que siga la negociación. Y que siga, obviamente, a pesar de lo que han expresado las FARC. Todo un escenario medio loco, medio raro, este de las últimas horas en Colombia, a propósito de la reunión de Uribe y Santos, señor.
Y están planteando escenarios y salidas que no son realistas.
Pues claro.
Porque pues, las FARC está diciendo que no. Y esa falta de realidad no es ingenuidad. Es una manera de tratar de evitar las consecuencias políticas. Sí. De las consecuencias de lo que lograron.
Yo la verdad no entiendo.
El plebiscito precisamente era, yo por ejemplo, le decía a una persona amiga mía, ¿cómo va a votar no sin saber las consecuencias, exponerse a eso? ¿Puede llegar a ser una irresponsabilidad votar a la caneca un proceso de estos? Él me decía, pero es que yo quiero cambiarlo. Y yo le contestaba, pero es que eso no depende del gobierno, las FARC ha dicho una y mil veces esto. Si las condiciones fueran pequeñas, pero lo que quiere cambiar es mucho. Además, el expresidente Uribe ahora le está agregando a todos los temas de rechazo al acuerdo, está hablando de redireccionar toda una política. La noche del triunfo salió a decir lo que quiere en materia económica, en materia social, en materia de la familia. Pero, entonces está interpretando esto como un triunfo político para imponerse, y eso no es real, porque hay que hablar con las FARC. Seguir hablando entre nosotros es un poco absurdo, porque las FARC son las que pueden decir sí o no. Y siempre lo supimos, y los del no quieren negarle a las FARC esa facultad, y la tienen. Por ejemplo, la doctora Marta Lucía decía que se vayan a los corrales y se queden ahí. ¿Por qué no puede seguir eso? Obviamente las FARC no lo van a hacer, eso no es real. Sin garantías
de que esto
es un paquete, no lo van a hacer. Entonces dejemos de decirle al país cosas que no son reales.
La doctora Ramírez fue ministra de Defensa,
no,
y sabe
pasar.
Que eso es un polvorín que puede explotar en cualquier momento.
Bueno, pero yo sí creo, Néstor
Juan,
yo sí creo.
Voy a terminar, vienen las noticias rápidamente.
Sí creo que es absolutamente imprescindible un esfuerzo en la sociedad colombiana, empezando por sus mayores dirigentes, para entender esto que ocurrió como una oportunidad. El pueblo colombiano dijo varias cosas. Una, que apoya una paz negociada, pero no con todos los elementos que se habían definido en ese acuerdo. Pero el mandato de la paz negociada es muy fuerte.
Eso no va a pasar, Juan.
Aquí todos, Felipe,
eso no va a pasar. Entienda que hay una realidad, hay unos hechos concretos.
Sí,
lo que se negoció,
Felipe,
en palabras de Humberto de la Calle y de los negociadores del gobierno, y en palabras de Timochenko y Alap y todo, es el mejor acuerdo posible.
Mire, ellos
no va a pasar, menos con
de la calle,
con el memorial de agravios que va a llegar el expresidente Uribe,
de la
que
calle,
quiere que vuelva a cero todo. Eso no va a pasar.
Yo estoy de acuerdo en que hay que priorizar unos temas centrales. Yo estoy de acuerdo en que eso no puede ser meter 100 temas. Pero creo que el mandato de los colombianos es muy categórico, Felipe. Es un mandato de paz negociada. La gente del no, el no ganó. No para irse a la guerra, sino para renegociar la paz. Ahora que dicen, no, es que el no tiene libreto. Las personas del no siempre dijeron, la alternativa no es irse a la guerra, es mantener el camino de una paz negociada. Y claro que fortalece la ilusión de una mejor paz, la posibilidad de construir un consenso mayor dentro del establecimiento colombiano. Lo que era muy peligroso era tener ese acuerdo con la mitad del país en contra. Aquí no comparto yo las visiones fatalistas de lo que pasó fue que Colombia apostó por la guerra, entonces ahora chupen, que es un poco lo que están diciendo unos funcionarios del gobierno. Ustedes no quisieron la paz, entonces ahora chupen la guerra. No, al contrario. La lectura es, este pueblo colombiano bueno votó por una paz negociada, hagámoslo bien. Bueno, volvámoslo
creo,
la oportunidad
creo, Juan, creo,
para
bien,
decirle
Néstor,
todos
en
a
la negociación. Creo que la diferencia, lo que están oyendo ustedes es la diferencia, no de qué pasa después de que ganó el no, sino cuál es el mandato que vino con el no. Con el no vino el mandato tal vez poco pragmático de obligar a las FARC a renegociar. Con el no,
la negociación
vino qué, es la pregunta para los oyentes. Nicolás.
Néstor. No, simplemente que la negociación política que debe arrancar hoy a las 10, a las 11 de la mañana, es una negociación política que puede tener éxito o fracaso. Y depende de los negociadores. Si los negociadores no están dispuestos a moverse un milímetro de su posición original, como decía y comparto las palabras del senador Roy Barreras, si Uribe va a llegar con 70 puntos a pretender que el presidente Santos vaya y se los negocie esos mismos con las FARC, pues eso no sirve. Y si el presidente Santos va a llegar allá a decir, bueno, es que vaya usted entonces, lo nombro jefe de negociación y vea a ver qué puede hacer, pues eso tampoco va a pasar. Si ese es el tono de la reunión, lo que estamos es prolongando el bloqueo
la agonía,
político,
¿sí?,
que quedó evidenciado el domingo.
Nicolás, pero
si ambos ceden un poco y el presidente dice, mire, logremos llegar a unos acuerdos puntuales y nosotros vamos a ir a defenderlos en la mesa, pues ese es un escenario distinto que es el que yo creo que están esperando los colombianos. Es que yo creo que pensando como politiquero, si usted quiere es ganar en las elecciones del 2018,
esa es la
ganar en las elecciones del 2018, no le sirve
jugando
a usted bloquear
usted
de aquí para allá todo.
¿Usted cree que
ni
de verdad
le sirve bloquearlo en uno o en otro?
Con los intereses supremos de la patria, él llega para ver cómo acaba con este gobierno para coger el poder.
Yo esperaría que no.
No conoce usted a Uribe.
Yo esperaría que no.
¿Quiénes son los negociadores?
Yo esperaría que Santos tampoco llegara a decir que vaya usted y resuelva.
Santos no se va a dejar tumbar. Pero yo insisto en el enfoque, Néstor.
Pero entonces seguimos en lo mismo.
¿En qué enfoque? Listo,
seguimos listo, en el 49 contra 50.22.
El país está fracturado, sigue fracturado.
No, por eso. ¿Y entonces quién lo va a desfracturar,
Néstor? No hemos aprovechado estas horas. Néstor, no hay,
¿quién lo va a desfracturar?
No, no hay, Néstor, se reúnen Néstor. Uribe y Santos para hablar. Yo no sé qué vaya a pasar ahí, pero el país sigue dividido, no ha pasado nada.
Nadie se...
Yo insisto en el enfoque de la comunidad internacional. Yo creo que nosotros no podemos perder... Esto no va a depender de quién politiquee o quién no politiquee. Yo creo que esto va más allá. Aquí tenemos una comunidad internacional encabezada por Estados Unidos poniendo la casa en orden. No es lo mismo Colombia que Gran Bretaña, ni son lo mismo las FARC que la comunidad europea. Colombia es un país que muy subordinado en muchas materias en el orden internacional. Gran Bretaña no lo es. La Unión Europea son 27 estados, las FARC no son 27 estados. Esto no es lo mismo que el Brexit. Yo creo que ese referente en términos de los interlocutores que participan en la negociación, a mi modo de ver, no da lugar. No, aquí hay una comunidad internacional que les aseguro va a decirle a Santos y a Uribe, ustedes me arreglan este lío entre ustedes dos de entrada. Y así, y si no, la reunión no hubiera salido. Y a Pastrana también lo metieron en el costal. Y a los de la FARC en La Habana le están diciendo, y ustedes van a tener, Aurelio, que ceder algo, porque lo del no, no fue en vano, es que el no ganó. Hay que reconocer, en esto uno tiene que ser demócrata. Pero,
claro,
yo soy demócrata, yo voté sí, pero el no hay que reconocer.
Hay
ahora,
que admitir...
si usted lo que va a pedir es que las 297 páginas tengan glosas de pie de página, cada una de 80 glosas en cada página, está loco. Olvídese, eso no es resolver el problema. Hay unos puntos centrales, ¿qué se puede hacer frente a esos puntos centrales? Y nos fuimos de paz. Eso es lo que yo creo que es lo que está pidiendo la comunidad internacional, y además creo que en eso coincide con el sentimiento de la enorme mayoría de los colombianos.
7:31. Mensajes de oyentes. Quisieron castigar a un gobierno, castigaron a un país. Dice un oyente, debe ser abogado, el plebiscito no era referendo, Juan. Sí. Escribe un oyente y dice... A esta hora no sabemos todavía qué negociaron en Cuba. Bueno, y escribe otra oyente, y dice, no hay propuestas, Uribe feliz como reina en todas las portadas y noticias. Claro, la clave es que también a la reunión de esta mañana, a la reunión de la Casa de Nariño, va Uribe con tres de los candidatos presidenciales de su partido, que eso también significa quiénes van a ser los jugadores de aquí en adelante.
Néstor, sobre eso, dos cosas. Una en la que quiero insistir. Hay el mandato del domingo. Los que votaron sí y los que votaron no tenían una identificación en paz negociada. El no, aquí no era guerra. Parte, incluso esa fue parte de la campaña que los del no explicaron. Nosotros no estamos, explicaban los del no estamos por la guerra. Unos y otros, el sí y el no, votaron por paz negociada, y ese mandato hay que entenderlo. Y lo segundo, a mí me parecen válidas las observaciones que se hacen sobre el daño que se genera metiéndole política del 2018 a este momento tan sensible. Y por eso me pareció muy bien oír lo que le oí al senador Iván Duque, que es uno de los tres que va a Palacio. Dijo, mientras se resuelve este tema, pongo al lado mi candidatura, mi precandidatura. Esta no es momento de precandidaturas. Y ojalá Oscar Iván Zuluaga y ojalá Carlos Olmes hicieran lo mismo. Esto no es momento de precandidaturas. Aquí lo que hay es un desafío de país monumental.
Pero entonces que renuncien a las precandidaturas y se pongan a renunciar.
Dijo Iván Duque, a mí me pareció correcto. Yo, por eso lo menciono, Felipe, porque yo estoy de acuerdo con ustedes que lo peor sería ahora, en medio de este momento tan crítico del país, que hagan cálculos mezquinos de quién ganó y quién perdió un punto en el partidor presidencial. Y por eso me pareció bien lo de Duque cuando dijo públicamente, en este momento no estamos para precandidaturas.
Que no hágame el favor, pedirle a los políticos que no hagan política. Bueno, pueden ustedes opinar. Ya regreso 7:34, les cuento las noticias de esta mañana en Colombia y en el mundo.